Sería bueno saber cómo le hizo pensar o tal vez tomar decisiones, aprender lo que en verdad significa que todas las cosas ayudan para bien. Lo digo porque este es un texto tan socorrido por muchos, pero también muy mal entendido, ¿verdad? Esta es la idea, como que es un buen deseo que tenemos para la gente que está sufriendo. No te preocupes, hermana, vas a ver que todas las cosas ayudan para bien. O es algo como que podemos escribir una tarjeta para poder expresar nuestro afecto a alguien. Yo creo que todo lo que te pasa te va a ayudar para bien, porque Dios es bien bueno. Pero ya nos dimos cuenta que no es así, ¿verdad? Estuvimos hablando, si podemos ver aquí Romanos 8, 28, aquí al frente, del 28 en adelante, vamos a leer juntos, vamos a leer los primeros versos y vamos a hacerlo juntos. Dice la palabra, así la palabra de Dios, ¿cómo dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, hasta ahí nos quedamos. ¿Podemos repetir este texto 31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios, queremos pedirte que nos ayudes a comprender desde tu corazón, desde la verdad profunda tuya sobre nosotros, lo que significa este texto, Padre. Esa es nuestra oración, no queremos razonarlo, no queremos entenderlo con nuestras habilidades. Tu Espíritu nos imparte enseñanza acerca de Cristo a través de tu palabra. Y en el nombre de Jesús oramos, Padre, y lo pedimos así. Amén. Estamos diciendo desde hace 4 domingos atrás que hay un tesoro en la Biblia, una perla en la Biblia, que es, si dejamos Romanos 8, 28, que es este texto. Y yo creo, a lo mejor no me equivoco, pero de alguna manera u otra, todos hemos sido referidos o alguna vez lo hemos referido o lo hemos deseado para alguien, esta perla de la Biblia. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En la versión más tradicional que estamos leyendo en este tiempo. Y hemos estado aprendiendo cosas muy, muy preciosas porque la verdad es que no es así de fácil. Y yo creo que si alguien se aventura a vivir la vida con este principio sin conocer a Cristo, la verdad que es una moneda al aire, porque es difícil. Y ahorita explicamos por qué digo esto acerca de lo bien que te puede ir en la vida con solamente leer el texto y pensar que todo va a ayudar para bien. Así no es. Pero esta es una verdad a la que Pablo seguramente quedó maravillado de lo que Dios estaba revelando. Porque no podemos nosotros dejar de pensar que cuando Pablo escribió Romanos 8, 28 y todo este texto, cada vez más la marea de la persecución estaba creciendo. Cada vez más el objetivo de toda la opresión romana y de toda la opresión judía o la segregación judía hacia la iglesia de Cristo incipiente, principiante, todo era un mar que se venía contra ellos. Por eso luego Pablo, ahorita lo vamos a leer, Pablo dice, somos muertos como ovejas de matadero todo el tiempo, porque estaba siendo la iglesia aplastada por todo el poder romano. Por eso cuando Pablo escribe esto, sabe a quién se lo está escribiendo y sabe la profunda necesidad que hay en esa iglesia de reconocer que por encima de las circunstancias hay una verdad que está flotando en el aire y que entre más la podamos ver, más esperanza. Este canto que repetimos ahorita decía, y vamos a descansar en él. Vamos a descansar en esto. Es una verdad profunda, porque no, la atención no está en que las cosas ayudan a bien. Dice la escritura que hay algo que Dios está armando, hay algo que Dios está dirigiendo, y lo hace con dos verdades que salieron de su gracia, que tienen que ver con reflejar la forma en la que Dios nos ama. Porque dice la escritura que para los que aman a Dios, y la escritura enseña que los que amamos a Dios es porque nos ha venido la gracia y hemos comprendido que Él nos amó primero. Es la forma en la que Dios nos ha sellado, nos ha apartado para Él. Su Espíritu Santo constantemente nos mueve a pensar en Cristo y en el amor y el sacrificio que dio por nosotros. Por eso las cosas ayudan para bien, porque estamos vinculados ya por el amor de Dios, con el amor de Dios hacia Él, hacia nosotros, y ahora nosotros hacia Él. Vivimos con, no con heroísmo las pérdidas y los problemas. Vivimos descansando que todo esto está conjuntado en mi vida por un propósito que Dios está queriendo alcanzar en mí. Y todo inició porque Dios me amó y me regaló su amor. Ya habíamos leído esto. Y la otra manera de apuntalar la verdad de que todo está siendo conjuntado para mi bien, dice la escritura, que es porque fuimos llamados. Y luego dice la escritura que este llamamiento se transformó, se inició desde antes de la fundación del mundo. Allá en lo etéreo, en lo invisible, en la eternidad que no es oscura, ahí Dios ilumina y lo llena todo. Dice que desde allá, sin que existiera un solo centímetro de esta tierra, Dios pensó en la salvación mía y suya. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, ¿cómo no pensar que esto que yo vivo, esto que se resume en mi propia vida, no, Dios no lo pueda alcanzar, Dios no lo pueda canalizar, Dios no lo pueda dirigir a sus propósitos, si dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo? ¿Podemos ver el texto que sigue? Ya no está nadie atrás. El texto que sigue, que es lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, lo que Pablo está diciendo es que, hermano, parte de tu inicia desde tu particularidad. Tengo enferma a mi esposa y entonces me aturdo, me movió todo, y parte de que lo tuyo personal, con mucho valor para Dios, no es pequeño comparado a todo lo que Dios ejerció desde la eternidad para salvarte, para que le llegáramos a conocer, para que pudiéramos tener la palabra de Dios y empezar a saborearla y transformar nuestra vida. Entonces dice el apóstol Pablo, todo esto que pasa, primero encárgate de haber entendido y saboreado que desde la gloria de Cristo, antiguamente, ancestralmente, Dios dirigió todo para que pudiéramos conocerle. Y luego dice que nos llamó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es esto? Miren, ignorando a Dios. Mucha iglesia, perdón, mucha religión desde niños que nos llevan al templo, pero mi vida estaba hueca. Me equivocaba como se equivocaban muchos. Mis deseos, no, por más buenos que fueran mis deseos, no eran nada que atrajera a Dios. Pero dice la palabra que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo me justificó, ¿no? Ahí enseguida, en el texto que sigue, también en el 30, luego dice la palabra que a los que nos llamó desde la antigüedad, desde el antes, dice también nos llamó, y nos llamó también para justificarnos. No importa quién era yo y lo que yo había hecho, Él despertó en mí la fe, y al despertar en mí la fe, yo no pude ver a Dios. Yo lo que tuve que ver fue la cruz, el sacrificio de Cristo. Esta es la forma en la que Dios me justificó. Ya no me veía a mí pecador, ya no me veía a mí traicionero. Ahora veía a Cristo Jesús. ¿Por qué las cosas no van a ser usadas y no van a ser encauzadas para un propósito de Dios, si dice la palabra todo lo que Él tuvo que hacer atrás para que llegara mi momento, en el que aún sufriendo es un momento que Dios está dirigiendo? Pero entonces, ahí enseguida, en el que sigue, Pablo se hace una pregunta, y nos hace una pregunta. Ahora la cuestión ahí es, a ver hermanos, del siglo 21, año 2020, ¿qué piensan de esto que he dicho? Dice Pablo, de esta grandeza de que todas las cosas ayudan para bien, pero porque hay un sostenimiento divino. Ahora la pregunta que Pablo hace es, ¿qué vamos a decir acerca de esto? ¿Cómo vamos a responder ante esto? Vivimos ahora con la verdad de peso sobre nosotros, que nos encausa a dirigirnos a la obediencia, a la gratitud a Dios, o seguimos insistiendo en poder vivir la vida mundana, así la llamamos, ¿verdad? Y la vida espiritual con Dios. Pablo dice, todavía para rematar, que todas las cosas iban a bien porque Dios está interviniendo. Pablo ahora pregunta esto y da una respuesta. Dice, es que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Piensa en esto. Es una manera en la que Pablo dice cosas como remate, como sostener más el que todo va a salir bien, porque nos ha dado Dios su amor y nos ha llamado a salvación en su plan precioso. Todo va a salir bien. Esta forma en la que el apóstol Pablo nos dirige hacia allá, dice la escritura de una manera preciosa, es que cuando nosotros estamos ahora en la dirección correcta, siendo Dios el guía y el maestro de nuestra vida, nada de lo que suceda a nuestro alrededor va a poder atacar, va a poder dañar, especialmente lo que es lo esencial en nosotros ahora, nuestra vida en Jesús, lo que significa la bendición y la protección que es Jesucristo en nuestras vidas. Nadie puede estar en contra de nosotros y salir ganando, dice el apóstol Pablo. Dice, ¿por qué? Porque nos amó, nos predestinó, nos conoció, nos justificó. Y luego dice la escritura, por eso podemos descansar, que cada situación en la vida, particular, pequeña, mía, aún así Dios ha movido la historia de la humanidad, ha movido los hilos alrededor de mí para que yo pudiera conocer, escuchar y conocer de Jesús y vivir en esta seguridad. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí?, dice la palabra. La pregunta para nosotros es al revés también. ¿Y si Dios no está conmigo? Todos contra mí. Todo contra mí. Cuando nos derrumbamos ante los problemas, ante las situaciones, ¿dónde está Dios? Y Dios dice, pues por lo menos en los 5 años anteriores has recibido un mensaje de la Biblia 52 veces cada año. Has aprendido la escritura, pero no nos hemos rendido a estas verdades. Y para mí rendir significa alinearnos a estas verdades para vivir de esta manera, porque hemos recibido ese amor y ese perdón de Dios. Pablo dice que a los que estamos en Cristo ya no hay ninguna condenación para nosotros, porque el Señor Jesús lo hizo todo ahí en la cruz del Calvario. Ni las enfermedades son castigos de Dios, ni las pérdidas en nuestras familias es una condena por el juez justo que me está juzgando, ni lo que me ha pasado, las dificultades o los problemas, no se trata de que Dios está enojado con nosotros y nos esté castigando. Ni nuestros hijos descarriados, ni nuestras pérdidas económicas de aquellos negocios que íbamos a hacer, no es la interpretación que Dios esté contra nosotros. Pablo dice, si tú te has alineado a esta verdad de la palabra, si tú estás consciente, agradecido, y ahora vives con esa prioridad de vivir para Cristo, de ser en Cristo, de existir en Cristo, ahora dice, interpretas que todo lo que pasa en tu vida, aunque sea doloroso, aunque hayas perdido aquello, dice Pablo, todo está siendo conjuntado por la misericordia de Dios. Te lo demostró amándote y te lo demostró llamándote a salvación. Dios está contigo, dice la palabra. Dios está con nosotros. Pero es Dios el que está con nosotros. Por eso yo aquí daría un alto y diría, Señor, gracias. No se trata de que yo esté, se trata de que tú estás conmigo, desde su perdón, que no merezco, hasta la preciosa actitud de misericordia de Dios de alentarme, porque sabe que no soy constante, de sostenerme en mis propias preguntas y en nuestras propias dudas, ¿no? Porque lo que Pablo está haciendo con esta pregunta, hermanos, es que respondamos, pues nadie puede contra Dios. Por eso nada de lo que me pase va a resultar algo verdaderamente dañino para mí, ¿verdad? Nadie, podremos vivir cosas difíciles, pero según el escrito y la verdad del corazón de Dios para nosotros, nada va a poder tener éxito al final de cuentas de lo que nos haya pasado, que pueda destruir nuestra fe y el sostén de nuestra vida. El diablo puede armar un plan contra nosotros, y la Biblia lo atestigua, y las circunstancias y el medio en el que me muevo, la pérdida de mi trabajo, las necesidades económicas que no puedo sustentar, la enfermedad que llegó y no hay para más. Pero la Biblia dice que lo que el diablo destruye, lo que el diablo está diseñando, dice la Escritura, Dios lo redirige y todo en su conjunto lo está dirigiendo para un bien, para el propósito de Dios en nosotros. O sea, el diseño del diablo para afectarnos ante lo natural, me enfermo porque es natural, aunque me haya tocado está bien difícil, puedo perder los negocios porque no soy Carlos Slim, gracias a Dios, pero nadie va a poder tener éxito contra nosotros, verdaderamente. Si hablamos en el nivel material siempre, y esa es nuestra manera de interpretar la vida por las cuestiones materiales, en ese mundo material, yo, perdóname, pero siempre va a estar usted quejándose. Siempre vamos a estar como en un sub y baja. Pero si estamos viendo las pérdidas en una manera positiva, Pablo dice lo alto, lo profundo, la muerte, la vida, nada, dice Pablo. Si estamos viendo todo esto alrededor de nosotros, finalmente, en esa visión material humana de nosotros, pues sí vamos a perder. Claro que sí. Me gané pues ese castigo que yo interpreto. Pero Pablo nos ha llevado a decir que en su conjunto hay una verdad espiritual que es la que yo debo ver para poder tener en la vida fortaleza y una dirección. Y no está en lo que yo pienso, lo que yo siento, sino en lo que Dios escribió en su palabra e hizo por nosotros. Por eso Jesús había dicho, a ver, espérenme, los gentiles, o sea, la gente que no ha escuchado de esto, busca estas cosas, la comida, el alimento, la vivienda. Pero decía Jesús, pero ustedes busquen primero el reino y los demás será añadido. En otras palabras, Pablo dice, interpretemos la vida con esta verdad, es que Dios está con nosotros, así que ¿quién contra nosotros?, dice el apóstol Pablo. Lo hizo todo por nosotros. Si lo hizo desde la antigüedad, dice la palabra, porque nos llamó, nos justificó, nos glorificó, dice, ¿cómo no nos va a dar todo lo que necesitamos? Las pérdidas o las faltas y las necesidades en el proceso de Dios se van a transformar en algo mucho más grave, mucho más grande que lo que nosotros imaginamos. Es la forma en la que Jeremías decía que clamemos a Él y que Él nos va a dar cosas, nos va a revelar cosas grandes, dice, ocultas, que nosotros no conocemos. Es lo que dice ahora Pablo, ¿verdad? Dios ha hecho cosas poderosas y preciosas, ahora confiamos en Él, nos ha revelado cosas también más grandes. Lo hizo allá y lo va a seguir haciendo ahora. Pero luego, como que no está satisfecho y Dios pone esta necesidad en el apóstol Pablo, porque se había agravado mucho las situaciones políticas y económicas del tiempo en el que Pablo escribe a los romanos. Literalmente, hermanos, los creyentes en Roma y en las ciudades aledañas estaban siendo asesinados por la cuestión de la fe, solamente por creer. Lo que para nosotros ahora es lejano, porque abogamos los derechos humanos. Uno de esos derechos humanos puestos en la Constitución es que tenemos libertad de credo, de creer en lo que nosotros creamos y agruparnos con otros en esa misma fe. Y para nosotros es un derecho humano. Imagínense en ese tiempo en la que ni lo conocía ni se vivía, no se percibía de esa manera. Y el apóstol Pablo está diciendo, somos muertos por causa de Cristo como ovejas de matadero. Otras palabras bonitas, muy bonitas, pero Pablo decía, nos tratan como animales y así nos llevan a morir por causa de Cristo. Ahora el apóstol Pablo empieza a revelar una manera en la que no nos gusta a nosotros ver lo que es la fe en Jesús, porque la fe en Jesús es radicalidad. Tienes que ser radical. ¿Eres o no eres? ¿O estás con Dios o estás en contra de Dios? ¿O sabes que Dios está contigo o está en contra de ti? Es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo va a sostener esto el apóstol Pablo? Vamos a seguir leyendo el texto. Ahora vamos a hacerlo en el 32, ¿verdad? El que sigue. Vamos a leer juntos. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Adelante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Generoso el amor de Dios. ¿Por qué? Vamos a fijarnos muy bien. Porque dice la Escritura ya en el verso 39, creo que era, 36, perdón, dice la Escritura, no escatimó nada. Cuando yo pienso, cuando he leído este texto, creo que es el verso 32, cuando a veces yo necesito leer para mi vida que todas las cosas ayudan para bien, me gusta meterme ahí y descanso y podemos orar y podemos encontrar paz. Pero cuando yo voy a este verso 32, esto es algo más grande, de que mis cosas, mis problemas, mis necesidades están siendo conjuntados para bien. El apóstol Pablo dice una verdad rotunda. El apóstol Pablo está diciendo que Dios no escatimó. Miren lo generoso del amor de Dios. No escatimó, ¿no? Esta es la manera en la que Dios nos ama. Lo derrochó, no se quedó con nada, dio hasta lo más valioso, ¿no? Y esto es como que ni siquiera su hijo le fue un obstáculo para salvarnos a nosotros. Ni siquiera lo que más amaba Dios le fue un obstáculo para salvarnos y perdonarnos a nosotros. No escatimó ni en que su hijo fue torturado, su hijo fue vejado, su hijo fue puesto en una cruz del Calvario. Ni siquiera el que el Señor Jesús desde la cruz del Calvario clamara a él, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, le fue un obstáculo a Dios para amarnos y lograr salvarnos. Por eso Dios no se puede tragar, perdóname que lo diga, Dios no se traga nuestra espiritualidad tan light, tan falta de profundidad, porque no somos radicales. Dios fue radical, nosotros no. Dios fue completamente generoso con nosotros, no escatimó ni a su propio hijo. Y luego dice la palabra así, ¿verdad? Y este es el énfasis de que el apóstol Pablo, ahora que nos dijo todo ayuda bien, ahora que dijo por qué, ahora que estamos seguros que ahora tenemos esa cobertura de Dios, ahora Pablo dice no nos podemos quedar diciendo gracias. No podemos nosotros asistir al templo a cantar y decir gracias. Ahora Pablo dice, ¿qué vas a responder? Porque él no escatimó y dice, ni a su propio hijo. No fue un hombre con el que Dios se encontró. No fue un hombre que Dios preparó. No fue un buen hombre que Dios eligió para ofrecer un servicio a la humanidad como muchos héroes entre nosotros. Dios no adoptó a su hijo porque lo vio una buena persona y le dijo, tú vas a dar tu vida por los demás. El Hijo de Dios preexistente, coheredero, coautor. Es más, Pablo dice que toda la divinidad estaba puesta en Cristo. ¿Saben lo que es esto? Yo para mí es difícil llegar a comprender. El apóstol Pablo dice, envió a su propio Hijo a semejanza de carne pecaminosa, allá en Romanos 8:3, sabiendo de todo el pecado hacia alrededor, ajeno a Dios. Pues Dios dice que su Hijo fue encarnado humanamente. Así el Hijo de Dios. Marcos dos veces dice, este es mi Hijo amado. Que cuando Dios se revela y lo habla así. Jesús lo dijo en una parábola, ¿se acuerdan? La palabra de aquellos inquilinos en la tierra, en donde el amo mandó a uno, lo mataron. Y entonces dice Jesús, pero el amo se acordó que tenía un hijo que amaba. Y entonces llegó avizorando a Jesús, al Mesías. Y déjenme decir y entiéndanme esto. El hijo del Padre era todo lo que tenía el Padre. Toda la gloria del Padre, todo lo que significa Dios mismo, síganme en esto, era lo verdaderamente valioso para Dios. El mundo creado no fue valioso para Dios a la altura de su Hijo Jesús. Dios no nos ama como Dios ama a su Hijo, pero Él no lo escatimó. Por eso no hay amor como el amor de Dios por el Hijo, y Dios lo envió para nosotros. Esto no puede ser religión del domingo. Esto es algo que trastoca la vida. Esto es algo que me hace a mí decirle perdóname, porque yo me la he pasado creyendo que yo controlo la vida contigo, y perdóname porque todo lo que me han predicado y lo que sé ahora de tu palabra no me afecta, no me cala, no me transforma. Pero tu palabra dice que tanto me amaste que ni siquiera a tu propio hijo, al único hijo de Dios, al valioso hijo de Dios, ¿no? Y termino diciendo que dice la palabra, lo entregó por nosotros, ¿no? No lo escatimó. Y luego dice lo valioso que era el hijo. Y ahora dice qué hizo con su amor y qué hizo con su hijo. Lo entregó por nosotros, a sabiendas que Jesús sería tratado como un maleante, a sabiendas que Jesús iba a ser deshonrado en toda su deidad y puesto en una cruz. Dice la palabra, Dios nos lo entregó, ¿no? El mundo no es importante, y que podamos nosotros decir que tanto nos ama Dios que entregó a su Hijo. La palabra lo dice, pero la palabra está llena de todo ese ambiente y contexto de lo que el amor del Padre ha hecho por su Hijo, a través de su Hijo. El costo no ha sido que nos amó tanto. El corazón de Dios y el costo de este sacrificio fue que Él amaba a su Hijo y lo entregó por nosotros. Por eso nos pega. Por eso nos debe llevar a agachar nuestras cabezas y pedir perdón al Señor por nuestro comportamiento, por nuestra actitud de seguir insistiendo en que Dios es un adorno para nosotros, pero no es radicalmente el Señor que ha transformado y al que debo seguirlo y vivirlo todos los días. Judas dice la palabra que entregó a Cristo. Pilato entregó a Cristo. Herodes entregó a Cristo a los romanos. Hasta Pedro dice en la escritura, ¿no?, acusando a los judíos, ustedes lo entregaron y lo mataron. Pero no es así. Dice la palabra que Él no escatimó, que su Hijo fue entregado por y para nosotros. Él fue el Padre en esa acción. Por eso llegamos a esa conclusión, mis hermanas. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Cómo no va a ser que esta enfermedad, cómo no va a ser que este problema sea pasajero y finalmente Dios me puede sanar, finalmente Dios me va a ayudar en esa resolución, porque dice que no escatimó nada? Una cosa insignificante va a ser lo que yo necesito y estoy esperando y confiando en Él. Es la manera en la que finalmente uno descansa en Dios. Yo te invito a que podamos esta mañana, ya para irnos esta tarde, podamos decir al Señor, es que no se trata de que mis cosas, tú las tienes en tus manos y todo va a ser bonito. Se trata de que lo creo porque me lo demostraste entregando a Cristo Jesús por mí, para mí. Dice el escritor, lo copié esto, dice, no salvó a su propio hijo, hasta lo entregó por nosotros. ¿Cómo es imaginable que Dios retenga después de esta verdad las bendiciones temporales o eternas para sus hijos? ¿Cómo no nos justificará, nos perdonará, nos santificará si puso a Cristo deliberadamente en la cruz del Calvario? ¿Cómo no nos vestirá, nos alimentará, nos dará para los medicamentos, va a protegernos y va a librarnos? Porque seguramente si no le fue un obstáculo la muerte de su hijo, tampoco, dijo, le será un obstáculo la bendición para nosotros que estamos en Cristo, que miramos a Cristo. Después de esto, dice un escritor, dice, deberíamos preguntarnos: si Dios es contra mí, todo está perdido. Yo le invito a tener un momento para orar ahora y a reconocer al Señor mucho en gratitud, decir gracias. Pero la verdad, mi hermana, mi hermano, esta respuesta que Dios busca es de arrepentimiento. Porque Dios está esperando que su palabra y esta grandiosa, poderosa revelación de que nada nos va a poder separar del amor de Dios, no es por nosotros, es por Él mismo, porque Él fue el que entregó por amor a nosotros a su propio Hijo. Así que oremos y yo le invito a no quedarse callado, callada. Entrega tu fe al Señor, pide perdón al Señor por querer gobernar hasta tu vida en Cristo. Y si hay alguien aquí con mucha valentía, pero también humildad, de poder decir: yo necesito que Cristo dirija mi vida, yo necesito entregarme para que Cristo Jesús componga mi vida, díselo ahora, háblalo ahora. ¿Qué pues diremos ante todo lo que hemos vivido? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos.